Tarde, las 3 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La economía de Estados Unidos cobra impulso en el segundo trimestre del ejercicio. Crece a una tasa anualizada del 2,8% cuando venía de un ritmo de crecimiento del 1,4% en los primeros tres meses del año y se esperaba un alza del entorno del 2%. En términos intertrimestrales, Estados Unidos repunta un 0,7%, tres décimas más que en el primer trimestre. Es una referencia que llega a pocos días antes de la próxima reunión de tipos de la Reserva Federal, en la que no está claro cuál puede ser el mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, al menos para Diego Puertas, analista de Serenity Markets.
Pues es la primera de las últimas cinco reuniones que no lo sé, la verdad. Creo que es la primera reunión de las últimas ahora en el corto plazo en la que hay una ventana abierta a lo que puede pasar. Evidentemente descartaría que haya movimientos, que haya bajadas de tipos.
Aquí en Europa el sentimiento empresarial alemán se oscurece de forma inesperada. En julio la confianza empresarial de la locomotora de la Unión ha caído en ese séptimo mes del ejercicio en medio de un creciente pesimismo sobre el desempeño de la mayor economía de Europa. El Instituto IFO señala que su índice de clima empresarial ha caído 87 puntos en julio desde los 88,6 de junio, bastante por debajo además de la cifra que esperaba el consenso del mercado. Tanto es así que el presidente de este instituto germano del IFO reconoce que la economía alemana está atrapada en la crisis. Más allá de ello, en Brasil, los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países del G20 han iniciado este jueves una reunión de dos días en Río de Janeiro con una evaluación sobre la coyuntura de la economía global sobre la mesa. Se espera que tras el encuentro los ministros divulguen una declaración amplia sobre los diferentes temas en los que vienen trabajando y un texto inédito sobre cooperación internacional en materia tributaria. Un texto que va a incluir previsiblemente la propuesta brasileña de crear un impuesto del 2% sobre la renta de los cerca de 3.000 ultramillonarios del mundo, con la que se calcula que se pueden recaudar de forma anual unos 250.000 millones de dólares para financiar proyectos para combatir el hambre, la pobreza y el cambio climático. Por el lado empresarial, el Grupo Catalano Occidente ha presentado resultados. Es de las firmas que hoy lo ha hecho en el mercado español. Ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 380 millones de euros, un 10,6% más que en el mismo periodo de 2023. El volumen de negocio aumenta un 1,6% interanual en la compañía aseguradora y según su directora general financiera y de riesgos, Clara Gómez, los resultados reflejan que la compañía se sigue adaptando al entorno económico, manteniendo otro trimestre de sólidos resultados. También en nuestro país, un grupo de 150 accionistas que controlan en total más de un 26,8% del capital de la química Aircross han comunicado que no van a aceptar ni la OPA de la portuguesa Bondalti ni la oferta pública de adquisición de la italiana Esseco sobre Aircross. La decisión la ha dado a conocer la propia Aircross a la CNMV. La compañía le asegura al regulador que ha recibido esta comunicación por parte de este grupo de accionistas, fundamentalmente personas físicas, entre los cuales están accionistas significativos, como son Joan Casas, que es consejero dominical, o Montserrat García, que según los registros de la CNMV cuentan con más de un 6 y un 3% del capital respectivamente. Con esto vamos a ver qué están haciendo los mercados.
Claves del mercado.
Comenzando por Estados Unidos, ahí tenemos tono mixto para los índices. Está en positivo el Dow Jones con una subida del 0,31% a esta hora de la tarde. Siguen las caídas en el S&P 500, aunque son moderadas en esta jornada de medio punto porcentual. Y el peor comportamiento es para el tecnológico Nasdaq, porque hoy añade más de un 1% de retroceso a ese descenso superior a los 3 puntos porcentuales que ya registraba en la última sesión. Si echamos un vistazo a los movimientos más destacados en el S&P 500, destaca el varapalo de Ford, de la compañía automovilística. Después de presentar resultados, se deja más de un 16%. Tenemos también a West Pharmaceutical con caídas de más del 14%. En el lado positivo hay algunos movimientos destacados, como es el de Raytheon Technologies, que está subiendo más de un 8%. Aquí en la bolsa española tenemos al IBEX con una caída del 1,16%. El peor comportamiento en el viejo continente es para la bolsa francesa, un descenso del 1,81. Más noticias a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir ahora nuestro espacio fintech del programa. Una entidad financiera centrada en salud personal, salud del planeta y salud financiera para vivir 100 años pero al 100%. Es la carta de presentación de la entidad que nos acompaña esta tarde en este espacio, B100, creada y diseñada por Abanca y que lleva muy poquito tiempo en marcha en nuestro país. Está con nosotros Jorge Maía, director ejecutivo de B100. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, hemos leído un poco la definición que ponen ustedes en su web, en sus redes sociales, pero detállenos un poquito más acerca de lo que es exactamente B100.
Perfecto, vamos a tutearnos, ¿no? Mejor, yo creo. Mira, B100 es el banco digital de Abanca. Nosotros lanzamos este banco porque creemos que podemos hacer más que dotar a nuestros clientes, que proveerles de salud financiera, ¿no? Nosotros nacemos con esa triple acción, digamos, no solo de cuidar de las finanzas como banco, por supuesto, de nuestros clientes, sino también apoyar, porque lo necesita nuestro planeta, y después te contaré cómo, y también cuidar de la salud de nuestros clientes. Entonces, hemos formado ahí un triángulo mágico entre salud financiera, salud personal y salud del planeta para posicionarnos en una nueva categoría que nosotros hemos llamado Healthy Banking, ¿no? Un banco que no solo cuida de tus finanzas, por supuesto, sino que además intenta hacer algo por el planeta, y creemos que podemos conectarnos también para mejorar un poco la salud de las personas.
Lleva un poquito de tiempo en marcha, ¿no?
Nacimos el 29 de febrero, lo presentamos a la prensa, y a partir de ahí, pues, en fase de lanzamiento, comercializando, y la verdad que extraordinariamente contentos en cómo el mercado nos está aceptando. Yo creo que contentos por dos razones. Una obvia, ¿no?, la que decía, porque oye, estamos superando las previsiones, nos va muy bien, estamos muy contentos con los resultados, ¿no? Pero también contentos porque vemos que la sociedad efectivamente está aceptando que un banco, que a veces suena un poco tradicional, que un banco pueda hacer algo o nos exija hacer algo por la salud del planeta, ¿no?, que tanto lo necesita, y también por la salud de las personas. Entonces, doble alegría por la parte de nuestras finanzas también como banco, y cómo no, por esa parte de que nos acepten que, oye, que podemos hacer algo por el planeta y por las personas, ¿no?
¿Y qué puede hacer exactamente, o qué pretende hacer B100 por la salud financiera de las personas y por la salud del planeta?
Pues mira, cuando tú contratas B100, ¿no?, somos un banco mobile, te descargas la aplicación y en 5 minutos haces un proceso de alta, contratas 3 cuentas y contratas una tarjeta. Y dices, hombre, ¿qué puedo hacer 3 cuentas y una tarjeta por la salud de las personas y el planeta? Pues lo primero, nuestra tarjeta es una tarjeta de débito que cada vez que pagas limpias plástico del mar. Limpiamos y recogemos redes de pesca de puertos españoles, de puertos y mares españoles, y donamos el 25% de lo que nosotros recibimos con cada pago de nuestros clientes, lo donamos a un proyecto con Gravity Wave, una startup española, para recoger plástico del mar. Y tú ves en tu aplicación el plástico que estás recogiendo con cada pago. Nosotros te decimos el plástico que recoges y que llevas recogido, y también te contamos el plástico que han recogido nuestros clientes. Por tanto, hacemos algo por el planeta, que es cada vez que pagas compensamos, digamos, un poquito ese daño que, entre comillas, le hacemos al planeta con cada compra, recogiendo plástico del mar. Y además tenemos una cuenta de ahorro, que es la que cuida de tu salud financiera, ¿no?, remunerada al 2,70, con tu dinero siempre disponible. Y por último, tenemos la gran novedad, que es una cuenta que llamamos Health, ¿no?, una cuenta de salud, en la que tú te estableces unos objetivos al día de andar, de correr, o sea, te estableces un objetivo de pasos. Cuanto más andes o corras, más dinero puedes traspasar a esta cuenta, y esa cuenta te la pagamos al 3,40, ¿no?, al 3,40 de tipo de interés. Entonces, una cuenta extra remunerada, pero que solo se puede nutrir, digamos, de fondos cuando tú cumples objetivos de salud, ¿no? Es una manera en la que nosotros intentamos incentivar y premiar a nuestros clientes a que anden, a que corran, a que intenten hacer ejercicio, salud física, ¿no?, en su día a día, para de esta manera premiarles. ¿Cómo le podemos premiar como banco? Como banco le podemos premiar pagándole más por sus saldos, ¿no? Es una manera, como digo, de incentivar la salud de las personas como banco y de intentar cuidar al planeta también como banco con nuestra tarjeta que llamamos Pay to Save, ¿no?
Díganos una cosa, ¿esto solo se puede hacer cuando uno tiene detrás el respaldo de un gran grupo como es Abanca, o se puede ser rentable de manera independiente con esto que nos ha puesto ahora mismo sobre la mesa?
Es complicado. Nosotros, afortunadamente, tenemos a Abanca detrás y eso nos permite, por un lado, tener una solidez financiera, evidentemente. Segundo, aprovecharnos de sus capacidades humanas y tecnológicas, ¿no? El core bancario nos lo provee Abanca y eso nos garantiza. Primero, nos garantiza una seguridad, porque el banco es Abanca, el Fondo de Garantía de Depósitos nos respalda, como cualquier banco nacional. Tenemos esa solidez financiera que nos permite tener una inversión durante los próximos años para garantizar la viabilidad de B100, y además, bueno, pues el banco nos provee a Abanca de una serie de servicios que de otra manera sería enormemente costoso e ineficiente, ¿no? Es difícil sobrevivir si no lo haces al amparo y bajo la sombra y la ayuda en entidad financiera. Dicho esto, también nosotros hemos querido crear una plataforma tecnológica independiente de Abanca para tener una agilidad y poder conseguir, lanzar una gama de productos y servicios independientes, ¿no?, exclusivos de B100.
¿Cuánto tiempo han estado, rumiando y trabajando en una idea como esta, que finalmente veía la luz en febrero, nos decía?
Sí, el 29 de febrero. Como somos un banco para la gente que quiere vivir 100 años, pues escogimos el 29 de febrero, porque así solo cumplimos cada 4, ¿no? Pues estuvimos bastante tiempo, más de un año, exactamente 8 o 9 meses de desarrollo. Ha sido un proyecto en esa parte sprint, rapidísimo, muy ágil, pero diseñando, el producto, pues como casi un año más, ¿no? Nosotros decimos que son, además, privacy by design, ¿no?, con toda la privacidad, seguridad que requiere un proyecto como B100. Además, decimos que somos healthy by design, ¿no? Y ese healthy by design, es decir, construir de verdad algo saludable desde el diseño, nos llevó su tiempo, porque ahora se cuenta y parece muy fácil, pero llegar a esa conexión entre salud financiera, personal y del planeta de una manera legítima, ¿no?, como banco, somos un banco, no somos una red de hospitales, somos un banco, no era fácil, y creo que hemos dado bastante en el clavo, ¿no?
¿A quién va dirigido B100? ¿Cuál es el perfil objetivo de cliente al que aspiran?
Pues mira, cuando empezamos con todo esto creíamos que estábamos diseñando un banco para jóvenes. Esa idea, durante el proceso de diseño y de construcción de B100, la fuimos abandonando. Es un banco para personas de cualquier edad que de verdad crean que este planeta puede ser más saludable, que crean que estamos en un momento en el que tenemos que cuidar la salud y que esa salud, además, personal se conecta con la del planeta, ¿vale? Ese One Health, no puedes tener salud tuya si no tienes un entorno saludable. Si tienes un entorno saludable como planeta, como sociedad, y tu salud o tu salud financiera no es tan bien, tampoco todo esto funciona. Entonces, digamos que es más actitudinal, ¿no?, de personas preocupadas por ese concepto de healthy banking, por ese concepto healthy, ¿no?, de salud de la sociedad, salud de las personas, salud del planeta y, por supuesto, salud financiera, ¿no? Por tanto, no somos un banco para jóvenes, tenemos jóvenes, tenemos adultos de mediana edad y tenemos adultos de más edad. Es un proyecto bastante transversal, algo que sospechábamos en la fase de diseño y de investigación, y que estas primeras semanas o estos 3 meses y pico que llevamos nos lo están confirmando, ¿no?
Nos ha hablado un poquito, nos ha enumerado un poco los productos que tienen hasta el momento, ¿no? Esa cuenta,
tres cuentas y una tarjeta, sí. Ajá. Sin comisiones, por cierto, sin comisiones.
Eso es un detalle importante.
Es un detalle importante, sí.
Bueno, no sé si con esto consideran ustedes, acaban de nacer, llevan muy poquito tiempo, ¿consideran que cubren aquello hacia lo que aspiraban, o poco a poco van a ir añadiendo más producto, quizás porque se lo vayan demandando los clientes que vayan llegando?
Yo aspiraba que me tutearas, pero no lo he conseguido, pero ya te digo que sí, que, o sea, nosotros vamos,
la
estamos...
La cosa de la costumbre.
Me imagino. Estamos de verdad construyendo un banco con todas las palabras, ¿no? Van a venir una serie de productos a continuación, como cualquier banco, y también va a haber sorpresas, yo creo que ilusionantes, innovadoras, disruptivas en el mundo de la salud.
¿No nos puede avanzar nada?
No, todavía no. Estamos también en esa fase de diseño y desarrollo, pero yo espero que en pocas semanas también lancemos un producto bastante innovador y una gama de productos financieros aseguradores como cualquier otro banco. Ahora ya con la oferta que tenemos de cuenta a la vista, cuenta de ahorro, cuenta safe y cuenta health y más la tarjeta de débito, digamos que ya tenemos el día a día de cualquier cliente, ¿vale? Su día a día está resuelto.
Nos decía que se han sorprendido un poco de la acogida, ¿no? Que han encontrado entre la gente. No sé si tienen algún objetivo concreto de número de clientes X a tal plazo.
En 5 años esperamos rondar los 800.000 clientes aproximadamente. Y estos crecimientos son muy lentitos al principio y después se van formando una especie de bola de nieve y empiezan a rodar en otra dimensión, ¿no? Pero esto, ¿no? Yo creo que la acogida nos está sorprendiendo, pero es verdad que también esperábamos que de verdad algo que es bastante distinto a los bancos tradicionales, incluso distinto a los neobancos, ¿no? Bastante distinto a los neobancos también, y que es un modelo, digamos, un modelo sostenible en el sentido de lanzar un banco en el año 2024, ya de por sí una visión optimista, ¿no?, de lanzar un banco en el año 2024, sino que también una visión de cómo creemos que tiene que ser un modelo de negocio en el año 2024. No puede ser igual que hace 10 años.
¿Qué ha sido lo más complicado en todo este proceso hasta que han puesto en marcha B100?
Pues yo diría que esa parte en la que nos estrujamos la cabeza investigando, analizando, viendo cosas a nivel mundial, modelos de negocio financiero, aseguradores y otro tipo de modelos para llegar a ese diseño que fuese muy muy coherente con nuestros valores, muy coherente con nuestra filosofía, muy coherente con lo que queríamos hacer. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que hacer algo distinto y conectado con las tendencias sociales y mundiales, ¿no? O sea, la salud es una tendencia, la salud de las personas, la salud de la sociedad, y la salud del planeta es otra tendencia. Desgraciadamente es otra tendencia porque el planeta lo necesita. Entonces, esos valores estábamos seguros que los queríamos tener en la oferta, en nuestra propuesta como marca, en nuestra propuesta como modelo, y eso es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo llegamos a conectar, digamos, como decía antes, de una manera legítima, la propuesta de valor de un banco con que ese banco, un banco que suena con todas las palabras de con todas las letras, ¿no? Un banco que te ayude a incentivar, que te ayude, que te prime, que te impulse, que te empuje a cuidar un poquito de tu salud y a cuidar un poquito del planeta. Humildemente, un poquito, siempre decimos un poquito, porque efectivamente no vamos a transformar la sociedad, ni vamos a transformar el planeta, ni todo esto. Oye, vamos a poner un granito de arena como banco, como empresa, vamos a poner un granito de arena para que todo lo que pasa a partir de ahora, yo creo que las empresas deberían de tener ese punto de vista en su ADN, de una u otra manera.
Y entiendo además que también se lo habrán planteado en todo este proceso la necesidad, porque hoy en día es lo que demanda la sociedad, demandan los clientes, de que fuese algo sencillo, ágil y sencillo, fácil de entender, ¿no?, de utilizar.
Clave. Has dado con una de las claves también del modelo, ¿no? Buscar una digitalización sencilla, accesible, fácil, una tecnología útil. B100 lo hemos construido con una UX creo que muy buena, o sea, una experiencia de cliente en la aplicación creo que muy buena, si nos lo están diciendo los clientes. Entonces, B100 también tenía ese punto efectivamente de sencillez, clave, está muy bien preguntado, sí.
Una cosita más, que estamos ya con poquito tiempo, planes de futuro, de aquí al primer año que cumpla B100, primer año 4, ¿no? Al próximo 29 de febrero, ¿dónde esperan estar?
Pues mira, yo creo que queremos ser, como digo yo, una marca importante para la gente. No sé si muy relevante, pero desde luego importante. Una marca que la gente nos tenga en cuenta en su día a día, tenga en cuenta nuestras recomendaciones, tenga en cuenta nuestros productos, que sea relevante para su día a día. B100 tiene que ser importante en la sociedad, queremos tener una cuota relevante, queremos tener pues presencia en todos los sentidos, ¿no? Y creemos que lo podemos hacer.
Pues con eso nos quedamos. Jorge Maya, director ejecutivo de B100, un placer que nos haya explicado esta fintech con ese respaldo que tiene detrás de Abanca. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, encantado.
Noticias y volvemos aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia. Una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a conocer la política en esta materia de la firma holandesa de gestión de activos y de seguros National Nederlander. Nos acompaña para ello Araceli Ranchal, que es RSC Reporting Analyst en la compañía. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada.
Bueno, no hace mucho que han aprobado aquí en España la primera política de sostenibilidad de la empresa, que se va a integrar tanto en los productos como en los servicios y en la parte de inversiones, ¿no?, de la firma. ¿En qué consiste exactamente esta política? ¿Cuáles diría que son los puntos clave?
Sí, pues esta política, digamos que consiste en un documento formal, ¿vale?, que fue aprobado por tanto por el Comité de Sostenibilidad como también por el Comité de Dirección de la compañía y que tiene el objetivo principalmente de formalizar pues dichas metas y principios en sostenibilidad que perseguimos aquí en National Nederlander en España y los compromisos que también se han adquirido hasta el momento, es decir, toda la trayectoria que llevamos recorrida en materia de sostenibilidad. Así como también queríamos reflejar en un documento formal toda la interacción que la compañía pueda tener con sus grupos de interés en torno a la materia de sostenibilidad. También se refleja en este documento las diferentes áreas que trabajan en sostenibilidad en la compañía, cómo nos organizamos en esta materia, los objetivos que tenemos asignados que nos vienen, digamos, cascadeados por grupo y las diferentes políticas de sostenibilidad también que están activas en la compañía entre las diferentes áreas y que son importantes también. ¿Y cuáles diría que son los puntos clave? Pues principalmente, digamos que los puntos clave son las principales áreas, digamos, que nos marcamos en la estrategia de la compañía a seguir, tales como son la integración de la sostenibilidad en productos y servicios, el apoyo al bienestar financiero, físico y mental de las personas a través de nuestros programas de inversión comunitaria, contribución a las comunidades en las que operamos, reducción del impacto medioambiental, etcétera. Una serie de áreas, digamos, de áreas de trabajo, sí, que establecemos y que forman parte de todas las diferentes áreas de la compañía.
¿Por qué ahora mismo lanzan este plan? ¿Por qué ha sido este y no otro el momento elegido para dar este paso aquí en España?
Sí, pues te comento, como sabemos, la sostenibilidad cada vez está tomando, digamos, una mayor importancia, ¿no?, digamos, entre la sociedad y también entre todas las compañías. Entonces estábamos viendo como cada área estaba trabajando de manera un poco estanca en esta materia, y como que no seguíamos ninguna directriz en concreto, sino que íbamos cumpliendo diferentes legislaciones que nos iban exigiendo, ¿no? Entonces, hace ya un tiempo surgió la necesidad de la creación de un comité de sostenibilidad de la compañía, que está compuesto por diferentes áreas, como son las de riesgo, producto legal, responsabilidad social corporativa y también finanzas. Y a partir de ahí surgió también la idea de del establecimiento de una política en la que tengamos claros cuáles son los objetivos por los que trabaja cada área, cuáles son las diferentes políticas que integran cada área y que están relacionadas también con la sostenibilidad, y cómo nos podemos relacionar nosotros con los grupos de interés, tanto internos como externos en esta materia, sí. Etcétera. Sería el momento, digamos, más que nada viene dado por también la creación del Comité de Sostenibilidad.
La idea, entiendo, que es plantear unos objetivos concretos a X años y luego poco a poco ir cubriendo, digamos, metas volantes, ¿no?
Eso es. Al final, esta política es un documento vivo, establecemos una periodicidad de revisión anual, porque, como ya te he comentado anteriormente, este tema es tan nuevo, están surgiendo tantas normativas en todas las áreas que integran el Comité de Sostenibilidad, que necesitamos ir modificándolo y no plantearnos una hoja de ruta fija y que no se pueda modificar, sino que ir anualmente en función de la estrategia de sostenibilidad del grupo, de los objetivos que nos vayan llegando, etcétera, ir modificándolo e ir viendo las diferentes necesidades que se van planteando.
Cuando uno se marca una estrategia concreta de sostenibilidad, debe comenzar por medir su huella, por medir su impacto medioambiental, el que tienen sus operaciones. ¿Han hecho ustedes este ejercicio?
Sí, pues nuestro Departamento de Servicios Generales lleva ya más años reportando toda esta información a Grupo, nuestra empresa filial que se encuentra en Holanda, y nuestra empresa matriz, mejor dicho, y que incluyen esta información en sus reportes anuales. De manera local, por primera vez realizamos nuestro estado de información no financiera hace 3 años, entonces este fue el primer año que reportamos, digamos, de manera pública lo que nosotros podemos medir a nivel local. Estos 2 años últimos se ha realizado también el estado de información no financiera y se ha ido publicando esta información, y también mencionar que esta información aplica a la entidad de vida, que es la que está sujeta a la legislación 11/2018 de información no financiera. Pero como te comento, nuestro Departamento de Servicios Generales, aunque lleva tiempo midiéndolo, publicándolo, llevamos estos 3 años.
Nacional Nederlanden, como compañía ligada al mundo de la gestión de activos y a los seguros, tiene una gran palanca para influir en otros actores, en otros grupos de interés, en aras de trabajar por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa palanca no es otra que invertir o no en unas empresas y en condicionar su apoyo a los planteamientos de esas empresas, de esas compañías en las que están invertidos, al logro de determinados objetivos sostenibles. Esa no, es una de las grandes fuerzas, ¿no?, que tiene una compañía como ustedes.
Al final, sí, el tema de finanzas sostenibles es bastante interesante, bastante relevante, importante en todo lo que abarca la sostenibilidad, ¿no? Porque digamos que tiene como ese poder de canalizar las inversiones hacia unas decisiones pues más sostenibles, ¿no? Al final, uno de los reglamentos con los que cumplimos y que tiene bastante que ver con esto, el reglamento de SFDR, que permite categorizar algunos productos de inversión en función de lo sostenibles que sean, por lo cual es una de las grandes fuerzas que tiene nuestra compañía y que nos marcamos de categorizar todos estos productos en función de este reglamento e intentar siempre que toda esa canalización de fondos, digamos, vaya hacia un futuro sostenible.
Muchas veces hay que empezar por mirarse a uno mismo antes que al exterior, y esto aplica también en la cuestión de la política de sostenibilidad. ¿Cuáles son las actuaciones que tienen ustedes en mente para mejorar el entorno en el que trabajan y el entorno de los propios trabajadores de la compañía?
Pues principalmente seguimos los objetivos que nos va marcando el grupo en materia de sostenibilidad y de nuestra estrategia. Y como principales prioridades tendríamos la reducción de gases de efecto invernadero, tanto en la cartera propia de inversiones como en la operativa diaria de la compañía en concreto, y para los años 2040 y 2050. Y en base a esto pues se establecen planes de movilidad en cada una de las unidades de negocio, una de las prioridades que tendremos, así como también se estudiarán los patrones de movilidad de sus empleados para digamos, canalizar toda esta movilidad hacia un sendero, digamos, más sostenible. Y también, como hemos comentado antes, las finanzas sostenibles tienen un papel muy relevante en nuestra compañía y alinear nuestras inversiones con este reglamento que te mencioné anteriormente. Adicionalmente, un pilar fundamental de nuestra estrategia, muy importante, es nuestra contribución a la sociedad y a las comunidades locales en las que operamos. Y junto a los objetivos que nos marca el grupo, realizamos cada año muchísimas horas de voluntariado para contribuir a la sociedad y donaciones a fundaciones y ONGs con las que colaboramos.
Bueno, y con ello nos quedamos. Araceli Ranchal, RSC Reporting Analyst en National Nederlanden. Gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en este programa. Esta tarde nos acercamos a una firma del sector de las renovables, como es Soltec, una compañía cuya viabilidad ha llegado a ser cuestionada en algún momento de esta primera parte del año por su auditor, pero que en la última junta ha conseguido el aval de sus accionistas a su gestión. Vamos a comprobar en qué punto está ahora mismo la situación, están las cosas ahora en la empresa, de la mano de su nuevo consejero delegado, Mariano Verges. Hola, Mariano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en esa junta de hace unos días, los accionistas han respaldado la gestión de la compañía. ¿Hasta qué punto esto les da confianza para despejar cualquier duda sobre el futuro de Soltec?
El futuro de Soltec es un futuro prometedor. Estamos ahora mismo trabajando en el nuevo plan estratégico, que lo tendremos terminado para final de año. La verdad es que estamos en un sector con unas perspectivas de crecimiento muy buenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y con una posición muy fuerte en el mercado. Recordemos que Soltec ahora mismo somos el cuarto o quinto fabricante de seguidores solares a nivel mundial y tenemos muchas oportunidades, especialmente en Estados Unidos, donde esperamos que nuestro mercado crezca hasta que sea el 50% de los ingresos en el futuro.
Ha sido una junta en la que se ha respaldado la continuidad de Raúl Morales como presidente ejecutivo de la compañía y se le ha nombrado a usted como nuevo consejero delegado. ¿Cuáles son sus objetivos en este puesto, en este cargo en Soltec?
Los objetivos míos son dar continuidad y estabilidad a la compañía, seguir con el crecimiento que hemos tenido durante los últimos años y preparar el nuevo plan estratégico que nos permita llevar la compañía al siguiente nivel en los próximos 4 años. Aparte de eso, pues vamos a, dentro de los objetivos, pues seguir creciendo en ventas, mejorar las operaciones y reforzar la estructura financiera de la compañía, pues para poder hacer frente a este crecimiento que tenemos por delante.
Después de esa objeción del auditor de EY a las cuentas de la compañía del último ejercicio de 2023, hace unas semanas ustedes presentaban las cuentas del primer trimestre de este año, en el que el beneficio ha alcanzado los 1,3 millones desde unas pérdidas anteriores de 9,6 del mismo periodo del 23 y en las que los ingresos pues han aumentado hasta los 121 millones. ¿Dónde han estado las claves de estas cifras de la compañía?
Bueno, al final el trabajo que se ha estado haciendo durante los últimos meses pues ha visto reflejado en los resultados de este primer trimestre. Tenemos muy buena diversificación geográfica, tenemos muy buenos clientes y tanto la parte de seguidores como la parte de energía han aportado para poder tener estos resultados tan buenos en este primer trimestre.
¿Estas cuentas están formuladas con los criterios que ustedes aplicaban antes de esa salvedad de Iguay o con los criterios de esta firma y que ustedes asumieron cuando decidieron reformular los resultados de todo 2023 a petición de Iguay?
Bueno, los resultados nunca se reformularon. Las cuentas solo se formulan una vez. Y el resultado al final es meramente contable de una discrepancia que teníamos con ellos. Decidimos al final acatar su criterio. Eso ha venido a trasladar parte de esos ingresos al año 24 y no ha afectado para nada en todo lo que es la operativa de la compañía.
A finales de mayo les vencían 90 millones de euros de una póliza de crédito revolving, 110 millones de euros de una línea de avales, y ustedes consiguen aplazar ambos préstamos con las entidades financieras hasta el próximo 30 de septiembre, con una prórroga tácita hasta el 30 de noviembre de este año, de 2024. Este tiempo que han ganado, ¿en qué lo están empleando? Porque aquí está una de las claves, ¿no?, de esa incertidumbre que ha habido en los últimos tiempos sobre Soltec, sobre la compañía.
Bueno, al final hemos ampliado con unanimidad de los bancos y a lo que estamos dedicando este tiempo, de acuerdo con ellos, es en evaluar el plan de negocio que estamos trabajando para implementar la mejor estructura financiera que nos permita acompañar el crecimiento de la compañía.
¿Y esperan contar en septiembre con ese capital necesario para atender al pago de esas obligaciones o se irían a noviembre?
Seguramente nos vayamos a noviembre porque el plan estratégico lo tendremos sobre el mes de octubre-noviembre, que son las estimaciones, y seguramente acabemos agotando el plazo.
Han contratado a KPMG Advisory para valorar las nuevas necesidades financieras de la compañía. No sé cómo van esos trabajos, si ya tienen todos los datos, si conocen de manera exacta cuáles son esas necesidades de financiación con las que cuenta a día de hoy Soltec.
Estamos trabajando en ello. Como le he dicho, pues al final aquí hay mucho trabajo que tenemos que hacer dentro de la compañía junto con KPMG y no tenemos todavía datos preliminares que podamos compartir.
Esto puede generar bastante incertidumbre, ¿no?, a buena parte del mercado, algunos accionistas. ¿Qué les diría a pequeños accionistas que después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en la empresa, pues puedan seguir teniendo ciertas dudas sobre la viabilidad futura de Soltec?
Bueno, la viabilidad de Soltec, como he dicho antes, no está en duda. Somos uno de los cuatro principales fabricantes de seguidores del mundo. Estamos en los mercados en los que tenemos que estar. Estamos lanzando un nuevo plan estratégico. Estamos trabajando en lo que es toda la mejora de las operaciones. Hemos conseguido ampliar los plazos y estamos trabajando con todos los bancos de la mano para implementar la mejor estructura financiera que nos permita crecer con la compañía y aprovechar todas las oportunidades que tenemos por delante. Y eso, tarde o temprano, se verá reflejado en el valor de la acción.
Hay algunos segmentos concretos dentro del sector de las renovables que, bueno, están sufriendo en un contexto, además, de precios de la energía bajos. Soltec, que está especializada principalmente en fabricar seguidores solares, nos lo ha dicho a lo largo de la conversación, ¿en qué situación está ahora mismo el segmento concreto en el que ustedes trabajan?
Bueno, nosotros tenemos una cartera de clientes muy diversificada. Por lo general, los principales generadores de electricidad son nuestros clientes. Tenemos muy buena diversificación geográfica, lo que mitiga el riesgo de potenciales turbulencias que pueda haber en ciertos mercados específicos relativos al precio de la energía, y eso es la mejor protección que tenemos para seguir con el crecimiento que tenemos esperado dentro de Soltec.
¿Cuánto invierte una compañía como Soltec en innovación para conseguir cada vez una mayor eficiencia a la hora de producir energía, que es de lo que se trata?
Bueno, Soltec siempre se ha caracterizado por ser una empresa innovadora. Fuimos los primeros que tuvimos el seguidor 2V y recientemente este año pues hemos sacado el SFX One, que es un producto específico para Estados Unidos. Hemos sacado Flotus, que es el primer seguidor flotante, y está metido dentro de la compañía.
¿Por dónde pasan ahora los planes de crecimiento de la compañía? ¿Dónde están poniendo el foco? Antes nos decía o nos hablaba de la importancia del mercado estadounidense. ¿Sobre todo están mirando allí?
Sí, nosotros tenemos operaciones en Estados Unidos desde el año 2013. Hemos incorporado una nueva consejera delegada para que nos ayude a crecer allí. Es el 50% del mercado de seguidores a nivel mundial y lo que tenemos que aprovechar es la actual infraestructura que tenemos allí para crecer junto con el mercado, donde se esperan aproximadamente unos 40 gigas de instalaciones de seguidores por año.
Y aquí en España, ¿cuál sería el porcentaje, el peso de España en las cuentas al final de una compañía como Soltec?
Bueno, el año pasado fue el 25%, si no recuerdo mal, y nuestro objetivo va a ser ir siempre estando aquí en España, donde creemos que tenemos un futuro debido a la estabilidad de la regulación que tenemos prometedor.
Con ello nos quedamos con estas expectativas y a la espera de que presenten ustedes en unos meses ese nuevo plan estratégico de la empresa. Mariano Berges, consejero delegado de Soltec, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En este espacio de Mercado Abierto, en Capital Radio, cada semana nos acercamos en detalle a la dinámica y filosofía de un fondo de inversión concreto. Esta tarde queremos acercarnos a uno que acaba de ponerse en marcha, como quien dice, lleva muy poquito tiempo en el mercado y que mira mucho a Estados Unidos. Se trata del multigestión Basalto USA, de la gestora Inversis, pero asesorado por Ricardo Tomás. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, es un fondo en realidad de renta variable internacional, esa es su categoría, pero ese apellido USA que lleva en su carta de presentación dice mucho de a qué mercado va a estar inclinado el fondo, ¿no?
Sí, realmente el mercado va a estar inclinado a Estados Unidos. Principalmente debemos tener un mínimo del 50% de la exposición en Estados Unidos, en renta variable americana. Y bueno, pues comenzando, dando los primeros pasos.
Bueno, cuando digo que es un fondo nuevo, es que lleva oficialmente muy poquito tiempo en el mercado, ¿no? Apenas unos meses, aunque imagino que la idea de ponerlo en marcha, pues le llevaba mucho tiempo dando forma, digamos, ¿no?
Sí, realmente la idea surgió hace más de 2 años, ¿no? Luego los pasos que se han ido dando ha sido crear una EAFN en este caso, que la CNMV me la concediera o la autorizara, y posteriormente ya luego el vender luego presentar el proyecto a una gestora y que pudiera salir adelante.
¿Qué tiene de particular este fondo que le pueda permitir abrirse hueco entre tanta competencia de fondos de renta variable internacional que hay aquí en España con fuerte peso en Estados Unidos? ¿Cuál es, digamos, la filosofía y la razón de ser de este fondo?
Pues mira, como bien habías comentado, es un fondo de inversión de renta variable internacional con peso específico y principal en Estados Unidos. El fondo va a tener una cartera diversificada con presencia de casi todos los sectores de la economía, siempre fijándonos en los sectores que tienen fortaleza y que muestran momentum, ¿vale? Entonces esa gestión activa, esa capacidad de adaptarnos a la situación del mercado, pues puede ser el efecto diferencial con respecto a otros fondos que invierten de manera, digamos, más estática, ¿no? El aguantar posiciones durante un largo plazo o demás. En Basalto no nos casamos con ninguna empresa, no somos fanáticos de ninguna compañía y simplemente las empresas que se lo merecen están en Basalto y las que nos demuestran que no quieren estar en Basalto, pues salen.
¿Por qué Basalto? ¿Por qué ese nombre? Porque seguro que no es casual, ni mucho menos, ¿no?
No es casual, y la verdad es que cuando te pones a pensar en nombres para denominar a un fondo de inversión, No es fácil, ¿no? Al final, yo quería una palabra que reflejara, que fuera fácil de recordar, sobre todo, para cuando se habla, la gente hablara de basalto, pues, bueno, no un anglicismo que a determinadas personas les pudiera resultar complicado. Y luego, el basalto se ha utilizado en la antigüedad, para la construcción. Bueno, pues la construcción del patrimonio, de ir creciendo poco a poco y demás. Y luego también el basalto, cuando sale en el magma a través de la superficie, cuando toca llega a tomar contacto con la superficie, cambia de forma, ¿no? Y ahí lo enlazábamos un poco con el dinamismo que te había comentado antes, de poder dirigir la cartera de basalto hacia los sectores y empresas que en cada momento se estén comportando mejor.
Bueno, nos ha explicado un poco cuál es la filosofía, que va a ser un fondo muy diversificado, ¿no? con peso o presencia o representación de muchos sectores de la economía, principalmente de la economía estadounidense. Pero si bajamos un poquito más, si escarbamos un poquito más, ¿qué criterios concretos, qué pauta sigue a la hora de seleccionar empresas con nombre y apellidos para recomendar para la cartera del fondo?
Sí, normalmente el criterio de selección no es análisis fundamental como la mayoría de fondos, sino que se basa en análisis técnico. Y bueno, primero se hace un análisis técnico sectorial. Vemos los sectores más fuertes en cada momento de la economía, con los pesos que tienen en los grandes índices americanos. Y según la fortaleza que tengan esos sectores, salpimentamos con nuestros con mis propios pesos. Y luego, posteriormente, una vez que establecemos los pesos sectoriales, nos fijamos en los valores dentro de cada sector, que mejor también a su vez se están comportando. Y que pueden completar ese reparto de peso sectorial que se hace previamente.
Bueno, esta misma semana el Dow Jones ha marcado nuevos máximos. En lo que va de año se anota más de un 9%, el S&P 500 pues cerca del 17%, el Nasdaq Composite por encima del 19% de revalorización. A priori no parece el mejor momento para componer cartera, ¿no?
No lo parece, pero bueno, si pensamos a corto plazo, si tenemos el horizonte temporal a largo plazo, pues como siempre se dice, el mejor momento para invertir a largo plazo fue ayer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con un mercado máximo, con un mercado que casi no ha descansado desde que empezara el tramo alcista en octubre de 2023, que realmente solo ha descansado en el mes de abril y un poquito de mayo, pues no es el momento ideal, ¿no? Y por eso estamos yendo con bastante prudencia a la hora de componer la cartera. Los niveles de exposición que se tienen ahora mismo a renta variable son bajos. Los iremos aumentando a medida que el mercado nos dé algún tipo de descanso, como el que podemos estar viendo pues en los últimos días, ¿no? Que parece que ha empezado una pequeña corrección, al menos en los grandes valores del mercado estadounidense.
Bueno, a día de hoy, aunque todavía no está invertido al 100%, nos dice que va poco a poco, ¿no? Aprovechando pues correcciones puntuales para incorporarse a esas compañías que le convencen por su aspecto técnico. ¿Cuáles serían las principales posiciones del fondo, las que tiene en cartera ahora?
Pues las principales posiciones que tiene ahora mismo el fondo, como no puede ser casi de otra manera, son las principales tecnológicas americanas, ¿no? Que representan el mayor peso. Tenemos en primera posición a Meta Platforms, muy, muy cerquita está también Amazon, Microsoft, y luego, bueno, otras dos no tan de moda o no tan nombradas habitualmente, como pueden ser Netflix y T-Mobile, que son las que conformarían ahora mismo el top 5 de una cartera realmente bastante diversificada. O sea, los, por ejemplo, los pesos que tienen estas grandes tecnológicas que hemos comentado en las primeras posiciones son más bajos que los pesos que tienen esas propias compañías en lo que puede ser el Nasdaq 100.
¿Cuántas posiciones calcula que llegaría a tener cuando esté completamente invertido el fondo? ¿Cuál es su idea?
Pues mira, hemos empezado en el mes de junio que hicimos las primeras compras. Empezamos con 36 posiciones. Ahora mismo estamos en torno a 40 posiciones. Y realmente yo creo que no deberíamos pasar nunca de 40-45 posiciones. Yo creo que lo que hay es que ir concentrando en los valores que funcionan, en los valores que se comportan bien, eliminando aquellos que no y no dejando ahí esos elementos en cartera que los podamos ir arrastrando durante mucho tiempo y que vayan lastrando al fondo, ¿no?
¿Y qué rotación tiene en mente para un fondo de estas características? Que recordemos, nos ha hablado de criterios de selección técnica, pero entiendo que lo que quiere es capturar grandes tendencias, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, el fondo, la filosofía del fondo es realizar revisiones de cartera semanales. Una vez que se hace esa revisión, dependiendo del momento del mercado y de las posibilidades y el aspecto técnico de los sectores y de las compañías, se puede llegar a tomar decisiones de entrada y de salida. Evidentemente, ahora mismo, en un proceso de formación de cartera, lo que vamos haciendo son bloques de lo que sería nuestra cartera ideal, pero con poca exposición, para luego ir aumentando, pero en bloques. Una vez que la cartera esté formada, evidentemente, con esas revisiones semanales, pues serían ya movimientos más pequeños, más de cirujano, de sacar unos pocos valores de la cartera o introducir otros cuantos en cada semana. Y habrá semanas pues que, oye, que la cartera funcione perfectamente y no haga falta ningún cambio.
No sé si tienen, ahora se está empezando a poner mucho el foco, y antes se hablaba de esa cierta rotación que estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Hay muchos gestores y grandes gestoras internacionales que están poniendo el foco, que están poniendo el acento últimamente en las small caps, en las pequeñas compañías grandes olvidadas últimamente, cuando todo el mundo estaba mirando un mismo sitio, que es el sector tecnológico. No sé si tiene alguna, por técnico, que le pueda convencer, si también tendrían cabida en un fondo como este.
Sí, pueden llegar a tener cabida. Lo único que, bueno, en este momento Basalto no tiene ese problema, pero sí que los fondos de inversión tienen un mínimo de liquidez para invertir en determinados valores, para que la exposición, para no quedarte atrapado en una posición sin poder salir porque el valor no tenga liquidez, ¿no? Entonces, pero si miramos a medianas empresas, sí que pueden tener cabida en Basalto, y puntualmente alguna de pequeña capitalización también. A ver, la rotación está tan de moda en los últimos días, evidentemente el mercado parece que ha reaccionado como si el proceso de bajadas de tipos de interés empezara ya, que parece que va a empezar en septiembre, o el mercado está descontando eso, sí. Pero que hasta que habría más de una bajada de tipos de interés en lo que queda de 2024. Realmente ahora mismo yo tengo mis dudas de que eso vaya a suceder, igual que en Europa, que ya se bajaron los tipos en junio, pero bueno, vamos con pausa, y en Estados Unidos puede pasar un poco parecido, ¿no? Entonces, el salto ese tan grande o la reacción tan brusca que han tenido las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, pues a lo mejor resulta un poco exagerado, ¿no? No es lo que vamos a ver en el día a día a partir de ahora, ni mucho menos. Y las grandes empresas o las grandes tecnológicas, los grandes índices, pues realmente es que estaban muy extendidos. Llevaban mucho tiempo subiendo, no había descanso. Como digo, el último descanso se produjo a finales de abril, primeros de mayo, pero venimos desde octubre casi en subida sin parar en ningún momento. Y desde abril, pues prácticamente igual, ¿no? Llega un momento en que la tendencia es claramente alcista, pero los índices necesitan descansar, y es lo que llamamos pues correcciones sanas, ¿no?, en el mercado. Que quizás si las pequeñas y medianas empresas no hubieran reaccionado como han reaccionado, lo que estaríamos hablando es es la corrección sana del mercado para que las grandes sigan subiendo, ¿no? Pero, bueno, como hemos visto ese cambio de tendencia, sobre todo, y esa superación de resistencias en los Russell, que son los principales índices de pequeña y mediana capitalización, pues parece que algunos quieren acogerse al discurso de esa rotación. Pero, bueno, todo eso dependerá mucho del número de bajadas de tipos que haga la Fed, y sobre todo de la delgada línea roja, por llamarlo de alguna manera, que separa ahora mismo lo que es recesión de no recesión, ¿no? Ahora empezamos a ver datos macroeconómicos que empiezan a debilitarse. Hasta ahora habíamos tenido hasta datos encontrados, veíamos que eran contradictorios en algunos casos. Sí. Ahora parece que los vemos todos en una misma dirección, y el mercado está pensando en esa primera bajada de tipos. Pero como los datos en el mes y pico que queda hasta septiembre, que es cuando se supone que la Fed va a bajar tipos, porque no los va a bajar, o todo hace indicar que no los va a bajar ahora en julio, si los datos macroeconómicos empeoran, si los resultados empresariales del segundo trimestre que están presentando o que van a presentar ahora las grandes tecnológicas del mercado americano, se ven síntomas de debilitamiento extremo, podemos cambiar la narrativa muy rápido y pasar a una recesión, y en ese momento ya ni pequeñas ni grandes. Ahí, en ese escenario de mercado, caería todo.
Ricardo, ¿a qué rentabilidad se puede aspirar? ¿Puede aspirar un partícipe en un fondo como este?
Bueno, la verdad es que a mí hablar de rentabilidades y...
¿Objetivos tendrá?
Sí, el objetivo es superar al S&P 500, al gran índice americano. Y bueno, ya no tanto en momentos de subida, que sí que en momentos de subida el objetivo es igualarlo o superar la rentabilidad del S&P 500, sino en los momentos de bajada, que yo creo, si llegara un momento como el que acabo de comentar antes, de una recesión, unas caídas generalizadas del mercado, yo creo que ahí sí que Basalto podría marcar como un elemento diferencial, sería la protección de la cartera que emplearía, y que sí que puede ser un elemento diferencial, sobre todo para marcar diferencias de rentabilidad sobre el S&P 500. A buen entendedor, pues ya uno puede calcular la rentabilidad histórica que ha dado el S&P 500 y a qué podemos estar aspirando, ¿no?
¿Y cuál se plantea que sea la volatilidad intrínseca del fondo y su riesgo teórico, ¿no? Para hablar un poquito de cómo gestionaría ese riesgo. Entiendo que reduciendo exposición a bolsa, ¿no?
Sí, hay varias formas. La primera sería, al final el dinamismo del fondo y la diversificación primero, ya es un elemento de control del riesgo. Uh-huh. Luego, el dinamismo del fondo, el ser capaz de moverse hacia sectores que estén fuertes en cada momento, pues es otro elemento de control de riesgo. Y luego ya, en situaciones muy adversas de mercado, pues podríamos encontrar la reducción de cartera o hasta el poder cubrir cartera con el uso de instrumentos derivados.
Uh-huh. ¿Comisiones, que es importante?
Pues mira, comisiones, tenemos un 1,30 de comisión de gestión, 0,10 de depósito, y luego no tiene comisión de suscripción, no tiene comisión de reembolso y no tiene comisión de éxito. En ese sentido, la comisión de éxito, yo creo que no se entiende muy bien en el mercado, o el inversor español no la entiende muy bien, y suscripción y reembolso no ponemos porque queremos que el cliente esté convencido, el partícipe, de que Basalto es la mejor opción.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA para Inversis. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Noticias, y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.